Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Buenas, 12:30 minutos, aquí seguimos desde Zaragoza con las cosas un poco más domésticas. Hoy además tenemos protagonistas muy interesantes que van a pasar por aquí. Hablaremos como siempre de gastronomía, ya lo sabéis que siempre dedicamos un tiempo especialmente los viernes, pero habrá más protagonistas. Vamos a hablar también de agroalimentación, súper importante, de agricultura. Estará por aquí con nosotros el consejero de Agricultura. Pero hay más historias. Antes de nada vamos a echar un vistazo a cómo está el tiempo, cómo estará además los próximos días, pero aquí en Zaragoza. Pues fíjate que seguimos con un cierzo que va a seguir soplando hoy y va a seguir soplando mañana por la mañana, pero luego ya se calmará, ahora te lo cuento. Hoy máximas de 17 grados, aún subirán las temperaturas un poquillo, ahora mismo tenemos 13 en el exterior de nuestros estudios y mañana pues lo mismo, seguiremos con ese cierzo, especialmente por la mañana, pero luego se calma y la verdad es que la tarde va a quedar hasta agradable, 17 grados de máxima, ya no tendremos viento y la sensación térmica será, bueno, pues como te digo, muchísimo más suave. De mínimas 7 grados. Ojo a las mínimas que bajan casi estrepitosamente ya el domingo, entre 3-4 grados y las máximas también bajan, estarán en 14 grados. Aunque no tengamos cierzo el domingo, es verdad que la sensación, bueno, pues seguirá siendo, pues ya, en fin, de que estamos a finales de noviembre, evidentemente. Llegarán las nubes por la tarde y es más, el domingo, ojo, la previsión es que tengamos incluso algo de lluvia por la tarde. Vamos a ver también cómo está el tráfico a estas horas. Para eso, como siempre, contactamos con la policía local. Hoy su portavoz es Óscar Zueco. Óscar, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Cuéntanos cómo está el tráfico a estas horas.
Pues en cuanto al tráfico, no hay incidencias circulatorias en general en las principales vías de la ciudad. Sí que está siendo más lento de lo habitual en estos momentos en el eje de rotonda de Toulouse, vía Ibérica, vía Hispanidad y también la Puerta del Carmen, paseo Pamplona y paseo María Agustín. Precaución, por lo tanto, si tenemos que circular por estas vías de la ciudad. Además, también en cuanto a obras que afectan al tráfico en momentos puntuales, queremos recordar aquellas vías de la ciudad donde se están realizando trabajos y en momentos puntuales la circulación puede verse afectada, como es el caso de los trabajos que están llevando a cabo en la calle Maestro Estremiana, entre Paseo Cuellar y Julián Garaz. También las obras de la calle Julián Sanz Ibáñez, en el barrio de Delicias. Y por último, también queremos recordar las obras de Avenida de Madrid, cruce con Vía Hispanidad, donde volvemos a recordar que continúa ocupado el carril bus sentido entrada a ciudad. Esto es lo más relevante en la mañana de policía local.
Bueno, hay que tener en cuenta todo lo que nos habéis dicho, los puntos. ¿Alguna otra incidencia? Gracias. ¿Nada? ¿Algo que nos queráis contar, Óscar?
Pues informar que hasta el próximo domingo, el día 26 de noviembre, seguimos llevando a cabo una nueva campaña especial de tráfico, de vigilancia y control de furgonetas, en colaboración con la Dirección General de Tráfico. Estamos incrementando, como decimos, hasta este domingo, la vigilancia respecto a los límites de velocidad, el consumo de alcohol, el uso del cinturón y estacionamientos indebidos, entre otros aspectos.
Bueno, es importante también, por supuesto, que tengáis el día tranquilo y el fin de semana también. Gracias, Óscar. Hasta lunes.
Gracias a vosotros y hasta lunes. Buen fin de semana.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Black Friday en Farmabazket. Brilla en la semana más oscura del año. Desde el 20 al 27 de noviembre, 8 días de locura. Consigue dobles puntos con tu tarjeta y elige tus descuentos de hasta el 50%. Ya sabes dónde encontrarnos. Y si no puedes venir, no te preocupes. Con nuestro servicio Farmabazket Express, llevamos el brillo de nuestros descuentos hasta tu puerta. Siente el Black. Vívelo en Farmabazket.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Escucho COPE todas las mañanas yendo al trabajo en el coche.
Yo me pongo la COPE y cuando voy a correr la llevo en los cascos.
La verdad que COPE me aporta información, datos, entretenimiento.
COPE me da mucha compañía.
COPE, la radio en la que crees.
Llega el momento más sabroso del día con Martín Martín. ¡Mmm, riquísimo!
Pero rico, rico y dulce el que vamos a tener hoy con José Antonio Gracia, que es el director comercial de Martín Martín. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenos días, Laura.
Buenos días. Aquí estamos todos locos con el Black Friday en este día. Pero hoy el Martín Martín, que también, espera, que luego os contaremos cosas, vamos a hablar, nos vamos a poner dulces con las tartas.
Y tanto. Hoy vamos a hablar de tartas y además una cosa también muy curiosa, de por qué celebramos los cumpleaños con ellas.
Ah, claro. Es que esto no se me había ocurrido yo el porqué, es verdad, hay un porqué.
Claro, es que aunque hoy en día celebrar la fecha de nuestro nacimiento es algo muy normal, las velas, la tarta, ¿sí? Esto no siempre ha sido así.
Claro. ¿Cómo empieza esto? ¿Dónde está el origen?
El origen de algo parecido a esto, a lo de celebrar con velas y la tarta, nos llega de Grecia. ¿Qué ocurría en Grecia? En Grecia pensaban que todos teníamos un espíritu protector asociado al día de nuestro nacimiento.
Vale.
Y entonces los griegos, y luego por herencia los romanos, hacían una torta, no tarta, sino como una especie de bollo, una torta redonda, a la que ponían velas que simbolizaba el brillo de la luna. Fíjate qué curioso.
Qué bonito.
Y pedían deseos. Con lo cual ya ahí ya había algo parecido a lo que...
Bueno, ahora también ahora pedimos deseos, ¿no? Hay que hacerlo. Y pero claro, como lo conocemos ahora, la fiesta de cumpleaños...
Tal como conocemos la fiesta de cumpleaños actual, se originaron en Alemania en el siglo XVIII, o sea, hace unos 300 años, y hacían la Kinderfest. Kinderfest es fiesta de los niños. O sea, Kinder no suena ahora por Kinder. Kinder significa niño.
Claro, claro.
Y ahí los niños, claro, al principio lo celebraban solo los niños. ¿Qué hacían los niños en Alemania? Pues recibían una tarta, ya una tarta de cumpleaños. Y aquí había una cosa también muy curiosa. Tenía tantas velas como años, hasta aquí. Bien, todo igual.
Sí.
Pero había algo muy bonito, que era que tenían todas las velas de los años más una adicional. Y representaba el deseo de que el niño viviese un año más. Y le llamaban la luz de vida. Claro, en aquella época los niños no vivían tanto. Había posibilidades de... Entonces,
fíjate,
este espíritu podíamos adaptarlo ahora, ¿no?
Porque pues me gusta mucho, la verdad que sí, maravilloso. Pero ¿ya se hacía el pastel o todavía era torta como antiguamente?
A partir de entonces, de hecho hay muchas tartas con origen alemán,
¿sí?
Fue entonces cuando el pastel de cumpleaños o la tarta adquirió su forma contemporánea ya con capas de bizcocho, con rellenos y decoraciones.
Uh-huh.
Y sí que es cierto que... Hasta hoy, pues hay un montón de tartas, pero hay algunas que son como las más populares, ¿no? Y todas tienen orígenes y historias curiosas.
Vale, venga, pues tartas populares que se me ocurren. La tarta de San Marcos.
La tarta de San Marcos, por ejemplo, que es una tarta muy de aquí de España, se remonta al siglo XII. Entonces lo que se hizo, en homenaje a la infanta Sancha de León, que financió la construcción del convento de San Marcos en León. ¿Qué tenía este convento de especial? Pues era un convento que estaba consagrado a los peregrinos del Camino de Santiago.
Ajá.
Bueno, pues esta infanta que ayudó a construirlo, hicieron una receta, las monjas del convento, que tenía yema, como conocemos ahora, nata, trufa y almíbar, que, ajá, se entremezclaban y daban lugar a una tarta que era deliciosa, con bizcocho, y claro, pues le llamaron San Marcos por el convento de San Marcos.
Claro, jo, qué bonita. La mía, que es la que más me gusta, la selva negra. ¿Esta de dónde viene?
Esta es alemana.
Vale.
La selva negra es originaria de la zona de Baviera, de la selva negra alemana, que
claro,
conocemos todos,
claro,
que abundan las cerezas. Entonces, como ahí había bastantes cerezas, al final la selva negra es un bizcocho de chocolate con nata y cerezas y luego recubierta de nata y decorada con virutas de chocolate y también cerezas.
Está brutal, me gusta muchísimo. Y la Sacher también me gusta mucho, esa también es muy famosa.
Otra de las famosas, también es de origen centroeuropeo, en este caso de Austria. Y la creó un hostelero en 1832 que se llamaba Franz Sacher,
claro,
lo cual lleva su apellido.
Sí, sí.
Lo hizo para agasajar en aquel momento a la corte del emperador y aún en día, en Viena, el que haya estado en Viena, sigue haciendo en ese restaurante la receta secreta original. Está justo al lado de la ópera de Viena,
sí,
está el hotel-restaurante Sacher y ahí puedes tomarte la auténtica, que no ha cambiado la receta desde hace dos siglos.
Madre mía, qué rico. O sea, ese pastel de bizcocho de chocolate, es que sé.
Es bizcocho de chocolate con mantequilla,
eso,
relleno de mermelada de albaricoque y luego ya por si te parecía poco chocolate, bañado con un glaseado de chocolate negro. Es una tarta potente, la verdad.
Sí, qué hambre me está entrando a estas horas. ¿Vosotros tenéis estas, todas estas tartas famosas, las tenéis en Martín Martín?
Sí, porque además tenemos también obrador propio de tartas, que las elaboramos, estas tres tartas y muchas más. Eso sí, de forma totalmente artesanal, como las pastelerías de toda la vida. Y usamos ingredientes de la más alta calidad, desde el bizcocho, el chocolate, la nata, porque de hecho la gente se sorprende cuando prueba nuestras tartas y postres festivos porque no se espera que vendamos alta pastelería, ya que sobre todo nos conocen por los aperitivos.
Pero están deliciosas, doy fe absoluta de todo esto. Bueno, y en Black Friday, ¿qué estamos? ¿Vosotros también tenéis Black Friday en Martín Martín?
Yo creo que todo el mundo tiene Black Friday. Nosotros, por ejemplo, durante esta semana, si compras una tarta, te llevas de regalo directo tres vasos de diseño italiano, son exclusivos.
¡Qué chulo!
Así que buena oportunidad para probar la pastelería artesana de Martín Martín, pues en tu tienda más cercana de casa.
¡Ay, me he quedado yo con esa sacher que has dicho al final! Fíjate lo que te digo. Iremos a Martín Martín, como siempre. Gracias, José Antonio. Hasta la próxima.
Hasta la próxima, Laura.
Síguenos en Twitter, @copezaragoza.
Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Historias.
Entretenerte.
Encuentro.
Conversación.
Viajar.
Aprender.
Contexto.
En la tarde pasan muchas más cosas de las que caben en estos 30 segundos.
Por eso es mejor escuchar.
Salimos a la calle para escucharos, nos dedicamos a contar vuestras historias.
Ahora estamos con los precios especialmente de estos productos disparados.
De lunes a viernes desde las 4, Pilar Cisneros y Fernando de Aro en la tarde de COPE.
Y Puerto Venecia apuesta por un Black Friday sostenible con la donación y venta de ropa usada. Una nueva apuesta del Shopping Resort para que esta conocida fecha también fomente la economía circular y el consumo responsable, haciendo partícipe a sus visitantes de la posibilidad de crear juntos un mundo mejor. Además, el centro se prepara para la llegada de la Navidad con el encendido de luces y con otros actos. Mira, te cuento. Dar una segunda vida a la ropa fomentando la economía circular y el consumo responsable. Con este objetivo, Puerto Venecia pone en marcha una alternativa sostenible al Black Friday, impulsando la donación y compraventa de ropa usada con su campaña Circular Week. Hasta el próximo 26 de noviembre, los visitantes del Shopping Resort podrán donar su ropa usada en un punto promocional que está ubicado en la Plaza de las Palmeras del centro. A través de la APP de Puerto Venecia se entregará un cupón de 5 euros por cada kilo de ropa donado, con un máximo de 15 euros por persona, que se podrá canjear en los establecimientos adheridos a la promoción del 11 al 17 de diciembre, así como que se entregará un cupón de 5 euros para usar en la PEPAP. En la pop-up de ropa de segunda oportunidad. Esta campaña se va a desarrollar junto con A Todo Trapo, que ya sabes que es esa empresa de inserción constituida en el año 2014 y promovida por la Fundación para la Inclusión Social de Cáritas Zaragoza, que promueve la recogida, la reutilización y el reciclaje de ropa y textil. Bueno, pues del 11 al 17 de diciembre se instalará una tienda pop-up específica para que los clientes puedan comprar la ropa que previamente ha sido donada. De esta forma, Puerto Venecia junto con A Todo Trapo abrirán su primera tienda de ropa de segunda oportunidad, donde todo el dinero que se recaude irá directamente a esta entidad. El Shopping Resort invita a todos sus visitantes a participar en la Circular Week durante este Black Friday y revisar su web y sus redes sociales para conocer todos los detalles y condiciones de esta nueva alternativa. Y el mes más mágico del año está aquí y Puerto Venecia lo celebra transformando su Shopping Resort en el escenario navideño por excelencia en las próximas semanas. El viernes 1 de diciembre será la inauguración oficial de la campaña navideña, donde se va a celebrar un emotivo evento dividido en diferentes partes. Será el Pasacalles, el Bosque Encantado, el acto que dé comienzo a esta celebración a las 6:30 de la tarde. Estará compuesto por 12 personajes y este espectáculo también se realizará el sábado 2 a la misma hora para aquellos que puedan asistir el día que no puedan asistir el día anterior o que quieran repetir. A continuación, a las 7 de la tarde, comenzará el musical Tributo a Cantajuegos, quienes cantarán 4 canciones y darán la bienvenida a la Navidad más tarde con el encendido. Y una vez realizadas estas dos actividades, 7:30 se dará paso a la función más importante de ese viernes, que será el encendido de luces. Este año el centro lo va a celebrar en la zona del lago con un gran espectáculo. Contará con la presencia de Papá Noel, los 6 miembros del tributo a Cantajuegos y los 12 personajes del Pasacalles. Y además, una familia podrá vivir de primera mano este encendido participando junto al resto de personajes en él seleccionado los días anteriores por las redes sociales. Para finalizar la jornada, bueno, pues se realizará la apertura de la Magic Factory, el espacio donde Papá Noel, al cual se podrá acudir a partir de este viernes, tras la inauguración y en exclusiva después del evento, será el último momento del mes en el que no se necesitarán reservas o pases. O sea, que todo esto, todo este encendido, toda esta programación navideña comenzará, ya lo sabes, el próximo viernes, el 1 de diciembre, en Puerto Venecia.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado. Juanma Castaño.
Claridad.
Exclusiva.
Desenfadado.
Opinión.
Toque.
Personal.
Investigación. Las grandes noches de radio no caben en 30 segundos. Por eso es mejor que lo escuches.
¡Qué gran noche de radio tenemos por delante! A todo lo que ya hemos
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
En COPE Zaragoza nos adelantamos a la Navidad y queremos premiar tu fidelidad. Envíanos un audio con tu felicitación navideña acordándote de quien más quieres y participa en el sorteo de la megacesta de COPE y Grupo El Portal. Tienes hasta el próximo 15 de diciembre para enviarnos tu felicitación vía WhatsApp al 639-76-41-58. 639-76-41-58. Enciende tu Navidad. Enciende COPE.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Pues mira, en esta mañana de viernes lo que tenemos es un protagonista muy especial. Con él está nuestro compañero Álvaro Montaner. Álvaro, muy buenas.
Bueno, muchas veces en Mediodía COPE nos has escuchado poner en valor al sector primario. Es muy importante para nuestro día a día y es que la agricultura y la ganadería, por el sustento principal de nuestra alimentación, pues naturalmente tiene esa importancia y siempre la ponemos en el sitio que se merece. De hecho, hemos podido comprobar que cuando el panorama mundial se agita y toca, aunque sea de refilón, a este sector, nuestro día a día también zozobra un poco, sobre todo con los precios, porque últimamente también lo estamos notando más de lo que nos gustaría. ¿Cómo está el sector actualmente en Aragón y cómo es el trabajo que se está realizando? Es algo sobre lo que hoy queremos hablar con el consejero de Agricultura y Ganadería del Gobierno de Aragón. Él es don Ángel Samper y ha tenido la amabilidad de venir aquí a nuestros estudios. Señor Samper, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Encantado.
Bueno, como decíamos, en primer lugar, señor Samper, señor consejero, queríamos conocer mejor cómo se está trabajando desde la consejería y lo primero, le hablamos de las cuentas, ¿no? Porque están en ciernes de hacerse realidad. ¿Van a aumentar el presupuesto de su cartera de cara a las próximas cuentas autonómicas?
Bueno, las cuentas han aumentado ya y han aumentado sustancialmente. Ante la denuncia que yo vengo haciendo de que, bueno, hablamos mucho del territorio, la despoblación y del medio rural, pero que las cuentas no aparecen por ningún lado, con lo cual decimos que menos cuentos y más cuentas, hemos dicho que en el año 14 había 50-60 millones presupuestados en lo que es los PDRs y que 10 años después había la mitad. Bueno, en este momento hemos aumentado la dotación presupuestaria de fondos propios en 22 millones, lo que supone, sobre la cuantía que había, un aumento que está rondando el 40%. Es un aumento sustancial por primera vez después de 10 años. Hay que poner en valor la alimentación. Ese es el trabajo arduo que tenemos por delante, porque no queremos quitar ningún valor a la sanidad y a la educación, pero lo primero que hacemos cada día al levantarnos es comer. Y lo recordamos en la pandemia, lo olvidamos rápidamente. Comer bien y saludablemente va acompañado para una buena salud y una buena educación. Sin una buena alimentación no es posible hablar de sanidad ni de educación. Y esto hay que recordarlo constantemente. ¿Por qué hacemos esto desde la Consejería de Agricultura? Pues porque todo el mundo reconoce en la alimentación el valor de lo que hay detrás, que es el territorio, que es la agricultura, que es la ganadería y la agroindustria.
Un poquito pues su línea de trabajo desde que asumió la cartera sería eso, poner en valor y en el lugar que se merece, como decíamos al principio, a la agricultura, a la ganadería, en definitiva al sector, y equiparándola, como decía ahora, a esas otras carteras, como pueden ser la de educación o de sanidad.
Efectivamente, porque hay que recordar que la agroalimentación, que arrastra la agricultura, la ganadería, el territorio y la transformación de los alimentos, es el motor de Aragón, y hay que recordarlo porque los aragoneses no lo saben, La agroalimentación en Aragón es el buque insignia que tenemos, y hay que cuidarlo, Tenemos un activo importantísimo que lo estamos relegando constantemente, con lo cual este consejero durante estos 4 años va a recordar por activa y por pasiva no solo a todos nuestros compañeros de viaje de la consejería, que lo vamos a hacer, de la consejería del gobierno de Aragón, que lo vamos a hacer, sino a la al propio consumidor y a todos los ciudadanos de a pie, que merece el territorio y merece cada consumidor poner en el justo lugar a la agroalimentación.
Dentro de esa agroalimentación de la que estamos hablando, se me ocurre, por ejemplo, el porcino, que es uno de los sectores que no sé si podemos catalogar como referente ya no en Aragón, sino también incluso para el resto del territorio nacional, para el resto de España. En este sector, como pueden ser en otros, como por ejemplo se me ocurre la ganadería extensiva, el sector de la trufa o incluso la regulación de las cuencas del agua, ¿Aragón está en disposición de poder liderar proyectos o de poder ser un referente a nivel de España?
Estamos en ello, estamos en liderar producciones y trabajos que se están haciendo exquisitamente bien, como el que ha referenciado, el porcino. Somos líderes nacionales con un 24% de la producción nacional, y se están haciendo las cosas exquisitamente bien. Entonces, en ese trabajo que tenemos que llevar al consumidor, lo que sí hay que llevar, descargar la ideologización de las cuestiones que están hoy mancillando, lastrando y perjudicando y creando un desánimo que al final lo vamos a pagar todos los consumidores dentro del ámbito rural, con normativa, con exigencias, limitaciones y prohibiciones en lo que es la producción, están arrastrando y penalizando no solo al agricultor y al ganadero y a la agroindustria, que es el motor de Aragón, sino también estamos todos viendo cómo en los lineales los precios han subido y están subiendo. Estamos viendo cómo hay consumidores que van a comprar y tienen que elegir un producto y no otro. No pueden comprar pescado, pues es muy caro,
sí,
tienen que comprar determinados productos. Claro, nosotros decimos, y esto lo he dicho yo en corte, señores, cuidadito con lo que hacemos, que el mundo yupi está muy bien, pero hay familias frágiles no pueden comprar determinados productos, y las acciones que con la ideologización de todo lo que estamos manejando está conllevando, por ejemplo, el glifosato, que por fin se ha aprobado, un producto que los científicos dicen que no era nocivo ni era cancerígeno, ideológicamente se está trasladando a la población que era cancerígeno, que era nocivo, que era, cuando no tiene ningún aval científico, y la prohibición de este producto hubiese conllevado a elevar sustancialmente los precios de los lineales. Cuidadito con lo que estamos haciendo, que estamos perjudicando no solo al territorio, al agricultor, al ganadero, sino al propio consumidor, porque estamos grabando gratuitamente los precios en los lineales.
Da esa sensación muchas veces, ¿no? Que la teoría o el papel todo lo aguanta, como se suele decir, pero lo que manda al final es el día a día y la realidad de muchas familias, del ciudadano de a pie, pues que a veces tiene que renunciar a determinados productos porque no se lo puede permitir, ¿no?
Claro, efectivamente, es lo que yo estoy apuntando. Estamos todos en el mismo barco, con lo cual la responsabilidad en todo lo que hacemos, y en el sector productivo en Aragón se están haciendo las cosas exquisitamente bien, pero la responsabilidad nos ocupa también para seguir reinventándonos y hacer autocrítica en aquellas cuestiones que no hagamos las cosas bien. ¿Qué quiere decir? Que efectivamente tenemos que cuidar el suelo, tenemos que cuidar el agua, tenemos que cuidar el aire, tenemos que cuidar, pero eso no se puede convertir en moneda de cambio para ideologizar y contaminar, porque el principal problema que tenemos es la contaminación de lo más sagrado, que es el conocimiento. No se puede utilizar perversamente, con la ideología, el conocimiento, y transgredir la relación directa que tenemos que tener, de confianza, y de sumisión, a nuestros científicos. No podemos soslayar la acción o la decisión, o el razonamiento de los científicos para elevar ideológicamente cuestiones, como he apuntado anteriormente, que van a agravar no solo al territorio y al sector agrario, sino a todos y cada uno de nosotros, a los consumidores. Alimentarnos bien, alimentarnos con calidad, pero no a costa de ideologizaciones perversas que estamos aconteciendo, que están dañando, nos están dañando a todos nosotros.
Totalmente. Le quería preguntar, no quería dejar pasar la oportunidad para preguntarle sobre el CITA, sobre el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria. ¿Cómo va a ser el trabajo que se va a realizar en el mismo y con el mismo? ¿Se busca que sea más cercano, si cabe, al sector primario?
Exacto. Tenemos un lujo tremendo en un colectivo de casi 300 personas trabajando en investigación, en transferencia, y un organismo que está muy reconocido en todo el ámbito nacional e internacional, lo que vamos a hacer, que todo este colectivo de investigadores y de transferidores y de técnicos que están haciendo exquisitamente las cosas bien, ponerlos un punto más al servicio de lo que el sector productivo demanda, para poner a investigar y conexionar la investigación, la transferencia y la producción. ¿Qué quiere decir? Que queremos algo que están los propios funcionarios del CITA, investigadores y transferidores, están deseando desde hace mucho tiempo, y nos está costando dar ese paso. Una relación directa de cooperativas, de industrias, del porcino, de la fruta, de la alfalfa, de la ganadería extensiva, de todo lo que se mueve en el ámbito de interés de todos nosotros, con la investigación, con la ciencia, con la universidad, porque al fin y al cabo nos debemos todos unos a otros, y eso es lo que vamos a hacer a través del CITA.
Totalmente. Y antes de terminar, señor Samper, le quería hablar de Alimentos Nobles de Aragón, porque estamos ya cerquita de las fechas señaladas, cerquita de la Navidad, y qué mejor excusa que esa para disfrutar de lo que tenemos aquí, que no nos tenemos que ir a otras comunidades autónomas para disfrutar de alimentos de calidad en nuestra mesa durante estas próximas fiestas navideñas.
Efectivamente, vamos a...
Empezando por el jamón, que hablábamos antes, que aquí lo tenemos y muy bueno.
La cantidad de productos que tenemos en Aragón, de primera índole y de extraordinaria calidad, es algo que nos está ocupando y nos va a ocupar en los próximos 4 años. Ahora posiblemente vamos a organizar un evento entre algo que nos importa mucho, una relación directa entre productores de calidad, productores con el sello de Aragón, restauradores, cocineros, la propia sociedad, entre los cuales yo creo que vais a estar también invitados vosotros, los periodistas, los políticos, todo el activo, porque creo que hay que elevar el conocimiento de lo nuestro, y aquí en Aragón a veces fallamos, somos muy aragoneses, pero hay que elevar el conocimiento de lo nuestro y elevar lo nuestro, porque a través de ese conocimiento y de esa identificación, seguro que cuando vayamos a comprar le vamos a dar más valor y vamos a comprar nuestros productos aragoneses, que son extraordinarios.
Y no amilanarnos cuando viene gente de fuera, que enseguida ponemos en valor otras cosas. No, poner en valor lo de aquí, lo de Aragón. Así Ángel Samper, consejero de Agricultura y Ganadería, que ha sido un placer charlar con usted hoy en este día.
El placer es nuestro, el placer es mío, y daros las gracias a COPE por darnos la oportunidad de poner en valor lo nuestro. Muchas gracias.
Herrera en COPE.
Aragón.
Estar informado.
Pues muy interesante esa conversación entre Álvaro Montaner y el consejero de Agricultura, de Ángel Samper. La verdad que sí, que hay que poner en valor lo nuestro y también las cosas buenas, no solo en alimentación, en otros sectores, por ejemplo en limpieza. ¿Sabes por dónde voy, no? Me refiero a Angélica Limpiezas. Ellos están ahí desde hace 30 años. Así que, bueno, pues son expertos. ¿Qué quieres que te diga? Tú cuando te dedicas a lo mismo durante 30 años, ¿qué? Pues que lo sabes todo. Te lo sabes absolutamente todo. Sabes cómo dejar limpio, por ejemplo, una casa, una limpieza general, si lo necesitas, por ejemplo, antes de las vacaciones. No lo hagas tú, fíjaselo a ellos. Tú disfruta, tú prepara la Navidad bien, tranquilamente. Y el tema limpieza, por ejemplo, se lo dejas a Angélica Limpiezas. Están en Conde Aranda 124 y en el 976-28-39-48. En internet también, ¿eh? En limpiezasangélica.com. Así llegamos a la una, vamos a buscar la última hora, vamos a ver qué está pasando en España, en el mundo, estamos muy pendientes, por supuesto, y enseguida volvemos. Te voy a contar más historias, ya verás.